El fiscal en crimen organizado, Juan Gómez, pidió al juez Néstor Valetti que responda negativamente a la justicia argentina ante el pedido de que se interrogue al canciller Luis Almagro por el presunto intento de soborno durante la negociación para licitar las obras de dragado del canal Martín García.
Según dijeron al semanario Búsqueda fuentes vinculadas al caso, la semana pasada llegó a la sede de crimen organizado un exhorto desde Argentina para que se interrogue a Almagro, al embajador itinerante Julio Baraybar y al presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, Francisco Bustillo, entre otros jerarcas, por una causa abierta en el país vecino a pedido de diputados de la oposición. En función de que en Uruguay ya existe una causa abierta sobre estos hechos, a raíz de una denuncia del abogado Gustavo Salle, el fiscal Gómez considera que no puede cumplirse con la solicitud de colaboración que reclama la justicia argentina.
La aprobación del estatuto del funcionario público será la prioridad del gobierno una vez que se complete el trámite legislativo de la rendición de cuentas, según adelanta hoy el semanario Búsqueda.
En diálogo con el semanario, el presidente José Mujica dijo que tanto la situación conflictiva en la administración central como en ANCAP nos invita a reflexionar y a concluir que hay cosas que están muy desvirtuadas. Más claro, creo que todos tenemos que reincorporar lo que significa el valor del funcionario público para la nación, dijo el presidente. En tanto, un jerarca de la Torre Ejecutiva indicó por su parte que la administración tiene resuelto reformar el marco de normas que regulan la relación funcional en el Estado y que esa será la batalla a librar después de que se apruebe el proyecto de rendición de cuentas que actualmente está en el Senado.
La Universidad Católica del Uruguay divulgó un comunicado en el que califica de contrasentido que el gobierno se queje de que las instituciones privadas inviertan poco en investigación científica.
La carta establece que el Estado tiene una responsabilidad clara en generar políticas públicas en ese campo.
Recordemos, todo viene por unas declaraciones que realizó el director nacional de educación, Luis Garibaldi, el sábado pasado en El Observador. Dijo, si hay un déficit en la investigación en el país, no es producto de la Universidad de la República. Si hay un déficit, yo diría que es a nivel de la educación universitaria privada, donde la investigación es muy escasa y en algunos ámbitos casi inexistente.
Que el gobierno se queje de que no hay suficiente investigación en las universidades privadas y que al mismo tiempo no ofrezca caminos de solución a través de políticas públicas que la estimulen, parece ser como mínimo un contrasentido, dice la Universidad Católica en su nota.
8 y 22 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos en Europa. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, recibe hoy al presidente de Francia, François Hollande.
El objetivo de Rajoy es lograr que el líder vecino apoye las reivindicaciones españolas para que la crisis de liquidez pueda resolverse sin que medie el rescate para España. Sostuvo ayer el diario conservador ABC, que es próximo al Ejecutivo de Madrid.
En un esfuerzo de autoridad histórico, ustedes saben, España piensa ahorrar 102 mil millones de euros entre recortes presupuestarios y aumento de impuestos de aquí al año 2014.
Pero la situación del país sigue siendo complicada, como volvió a quedar demostrado este martes, cuando Cataluña, una de las regiones más ricas, solicitó al Estado central una ayuda de 5 mil millones de euros.
En Alemania, la cantidad de desempleados creció en agosto en 29.000 personas, aunque la tasa de desocupación permaneció estable en 6,8%, según anunció hoy la Agencia Federal de Empleo.
No obstante, teniendo en cuenta las variantes estacionales, el número de personas sin trabajo aumentó 9.000 en un mes, cifra superior a lo que preveían los economistas y que eleva entonces la cifra total de personas sin empleo a 2.905.000.
En Colombia se conocieron ayer los primeros detalles del diálogo que el gobierno y la guerrilla de las FARC se proponen llevar a cabo para empezar un proceso de pacificación en el país.
El ex vicepresidente Francisco Santos, primo del presidente Juan Manuel Santos, pero que pertenece a la corriente más opositora a sus políticas, divulgó en su programa de RCN Radio un documento que habrían acordado delegados de ambas partes en contactos que iniciaron el 23 de febrero en La Habana.
Ese texto de 4 folios y 6 puntos generales establece que los representantes del gobierno y los de la FARC formalizarán la mesa de conversaciones en Oslo, Noruega, y luego la trasladarán a La Habana, que será la sede permanente del diálogo. Venezuela y Chile apoyarán las conversaciones como acompañantes.
Otro de los puntos destacados de la agenda es el tercero, titulado Fin del conflicto, que prevé un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
El crimen de los dos ancianos en Punta de Rieles tuvo el doble de ferocidad que la muerte del empleado de la pasiva de 8 de octubre y Albo, ocurrida el 12 de mayo. En la pasiva hubo un video y acá no, pero esto fue algo espeluznante, dijo el fiscal Zubía, comentando lo que ahora se sabe, luego de la indagatoria en la justicia, a propósito de este hecho que se conoció anteayer. La crónica del país empieza diciendo: los mataron a golpes por 600 pesos. Los asesinos eran sobrinos de las víctimas y adictos a la pasta base. Les partieron los cráneos a la pareja de ancianos usando barras de hierro y los terminaron de ejecutar con puntazos de un destornillador. Las pisadas de los tres asesinos quedaron registradas en el mar de sangre del living de la casa de los ancianos en Punta de Rieles. Cargaron en una carretilla lo que encontraron. Ajenos a toda piedad, pasaron varias veces por encima de los cuerpos que estaban destrozados por los golpes. Fue una carnicería, opinó uno de los operadores judiciales que concurrió al lugar. Sí, fue a las 21 del lunes, dos hermanos y un tercer sujeto se dirigieron hacia la casa de sus tíos políticos. Hugo Romano, de 70, y Gladys Garrido, de 62, vivían en Camino Maldonado a la altura del 66-54. Pensaban que los ancianos tenían dinero guardado porque vivían de forma cómoda. Adictos a la pasta base, planificaron la rapiña con homicidio del matrimonio. ¿Y por qué los mataron? Los bajamos porque eran familiares nuestros, no podíamos dejar testigos, confesó ayer un menor que participó en el crimen cuando declaraba ante el juez adolescente Gerardo Peduzzi y el fiscal Gustavo Zubía. Primero, los mataron. Y lo que hicieron fue llevarse el televisor. Lo vendieron en 600 pesos. Una hora más tarde retornaron a la casa con un carro de mano y se llevaron lo que pudieron. Ropas y enseres domésticos, un magro botín muy inferior a aquel con el que soñaban. Repasamos otros títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, y el subsecretario Leonel Brioso confirmaron que en el gobierno está tomada la decisión de suministrar de manera gratuita la vacuna contra el virus del papiloma humano, HPV, aunque no especificaron fechas.
Acerca de si el gobierno accederá a ofrecer la vacuna de forma gratuita y obligatoria, tal como viene exigiendo la oposición, el ministro respondió: no ponemos blanco sobre negro, vacuna sí, vacuna no. Decimos sí al avance tecnológico, pero siempre inscripto dentro de un programa. Por su parte, Brioso indicó que la vacunación contra el HPV ha fracasado en los países en los que la campaña no se acompañó con políticas y programas complementarios de concientización. Hay que tener precaución de no crear la falsa confianza de que la vacuna cura todo, advirtió el subsecretario.
La Presidencia de la República aclaró a través de un comunicado que todavía no está definida ninguna fórmula de financiación para el Fondo de Indemnización a las Víctimas del Delito.
De esta manera, el presidente José Mujica desactivó la idea que surgió del Ministerio de Economía de aplicar un nuevo tributo a trabajadores, jubilados y reclusos que trabajan para solventar el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de los Delitos Violentos, que estaba incluido en la Estrategia por la Vía de la Convivencia que fue presentada por el Poder Ejecutivo en el mes de junio. El texto de presidencia agrega que el proyecto de ley de reparación a las víctimas se mantiene en los términos originalmente definidos y el gobierno tiene a su estudio diversas fórmulas para dicha financiación que serán remitidas al Parlamento a la brevedad.
Recordemos qué es lo que establecía el proyecto de ley, el que se mandó al Parlamento. ¿Cómo se iba a formar este fondo? Con los aportes provenientes del 1% de los seguros que se recauden tanto por el Banco de Seguros del Estado como por las aseguradoras privadas que operen en el país.